No hablamos de salud mental, no hablamos de hacinamiento, no hablamos de orfanatos, hablamos de verdad de un movimiento que la Iglesia sin duda ha sostenido, ha promovido, pero a través de los años 60 ha encontrado un realce a través de un approccio, un abordaje, digamos, más integral, holístico, biográfico, un poquito a las necesidades totalmente del ser humano. La doctora Cicely Saunders, que fue prácticamente la líder un poquito de los cuidados paliativos modernos, era agnóstica, después se convirtió a la Iglesia cristiana, después tuvo un approccio ecumenico sin duda interesante, pero desde una clave umanizadora fue la mujer che desde una primera preoccupazione, che era tratar de descubrir cómo responder a una terapia del dolor adecuada, aplicando sobre todo el instrumento con los opioides en forma continuada, concretamente la morfina y derivados, pero integrándolos a una dimensión médica, de cuidados, de enfermería psicológica, humana, espiritual y religiosa, en el respeto siempre de la creencia propia de cada uno. Entonces empieza este movimiento que prácticamente hoy es la primera realidad que nace como hospice en América Latina. Hay pequeños hospices, hay dos concretamente en Argentina, uno precisamente se llama San Camilo, otro el Buen Samaritano, que son casas, albergues, diríamos, de acogida, ¿no? Pero de verdad este hospice nace como este desafío grande y para nuestra realidad, cosa que el presidente no entendía porque dice hay que cuidar a niños, no a viejos, ¿no? Y yo le recordaba un día que él también será viejo algún día, ¿no? Ojalá que no haya reelección hasta ese tiempo, ¿no? Bien. Hablamos de medicina palliativa, pallium, palliare, y proteger, defender y accompagnare. Viene del latino pallium, recordamos que antiguamente los pelucones, ¿no? Como ustedes, ¿no? Que tienen pelucas, sobre todo las religiosas, ¿no? Los pelucones usaban la túnica, ¿no? Y mientras que los pobres siempre utilizaban el pallium. El paño era un poncito, ¿no? Corto, para tratar de abrigarse, protegerse frente a las intemperies del clima. Y aplicado a la medicina es tratar un poquito de proteger, crear estas condiciones donde uno pueda sentirse bien y vivir bien, saludable hasta el final. Una afirmación que hemos publicado muchas veces encuentra en la entrada del hospice es una famosa expresión de la doctora Cicely Saunders. Tú eres importante como tú, es decir, como persona. Y nosotros haremos lo posible no solamente para ayudarte a morir, sino para ayudarte a vivir bien, hasta el último de tus días. Es decir, creo que no. Yo creo por lo menos no tener la presunción de ayudar a morir bien, ¿no? Sino tenemos que tratar de ayudarle a vivir bien, ¿no? Y desde un punto de vista religioso, también sacramental, también los sacramentos creo que tienen un lugar terapéutico muy importante en su sitio, no son machetazos finales, ¿no? Por si acaso, ¿no? Y entonces es toda una cultura de verdad. Que hoy la pastoral de la salud nos provoca pasar de una pastoral del sufrimiento, del dolor, a una pastoral de la vida, ¿no? Y en esto está bien orientado esta guía de pastoral de la salud que hace poco con el gobierno anterior, ¿no? Con Monseñor Julio finalmente se logró publicar e imprimir porque siempre cuesta, ¿no? Cambiar ruta y rumbo. Bien. Medicina paliativa, el cuidado total de los pacientes cuya enfermedad non risponde a un trattamento attivo. Son de especial relevancia el control del dolor y otros síntomas físicos, así como la atención a problemas psicológicos, sociales y espirituales. El objetivo de los cuidados paliativos es conseguir la mejor calidad de vida del paciente y de su familia. Este es un poco un enfoque importante, ¿no? Donde no se trata de destinar toda nuestra atención solamente al paciente, sino a la familia. Y es más complicado trabajar con la familia que con el paciente, pero es una experiencia también muy significativa. Hay que trabajar continuamente, educar, preparar a la familia, y de verdad a veces se logra, a veces no, pero hay resultados sin duda muy satisfactorios. La importancia de ayudar al paciente a mantener un papel activo, sentirse vivo, no hay moribundos, sino sentirle vivo, personas frágiles, y prepararle a este momento que es el culmen de la vida en forma muy importante. Entonces, no es solamente para el final de la vida, hay que anticipar un poco los tiempos, pero sin duda muy significativo. Cuando hablamos de personas enfermas en etapa terminal, hoy se usa muy poco ya esta terminología de enfermos terminales, parece una sentencia, ¿no? Yo creo que la madrecita también es terminal, ¿no? Pero simpática, ¿no? Hablamos de pacientes que viven el final de la vida, o hablamos de una etapa evolutiva, una etapa crónica, evolutiva, una etapa avanzada, hablamos del diagnóstico de irreversibilidad, pero con un desenlace en corto plazo. Cuando hablamos de medicina paliativa, hablamos aproximadamente de 6 meses de vida, según la Organización Mundial de la Salud, 180 días, pero es un referente muy relativo. A veces a mis colegas médicos les digo, le dicen a un paciente, tiene 2 meses de vida, y de pronto el paciente con nosotros ha probado a vivir 5 años, ¿no? Tiene 2 meses y de pronto ha vivido 8 meses, y cada 2 meses se deja morir porque el médico le ha dicho que se iba a morir. De verdad, ahí también tiene pocos días de vida, y de pronto alcanzamos a una señora también que volvió a casarse allí con el mismo, ¿no? Allí en el hospice antes de morir, ¿no? Fue la plenitud, se sintió bien y después se preparó también para esta separación. Pensamos un poco unas pérdidas muy importantes en esta etapa, un poquito de la vida, como la pérdida de las partes orgánicas y emocionales. Pensamos sobre todo que la pérdida de la propia autonomía es una crisis real por cada persona, cada paciente. Aunque sea la mujer o que le asiste a este paciente, pero perder la propia autonomía de tipo físico es lo que le angustia profundamente al paciente. Pensamos la pérdida de los seres queridos, ¿no? Es una experiencia de verdad increíble. Una vez una mujer que hoy es voluntaria nuestra le decía a su marido, ¿cómo voy a ser sin ti, no? Y el marido dice, tú sabes cuánto te quiero, yo te adoro. ¿Cuánto me cuesta separarme de ti? Pero acuérdate que un hijito ya se fue. Y déjame que vaya a alcanzarle, acompañarle, después volveremos a encontrarnos, ¿no? Y nunca nos separaremos. Y esta mañana, a las 3:30 de la mañana, falleció una señora de 35 años, guapísima, ¿no? Disculpen, pero usted no alcanza cuánto era guapa ella, ¿no? Y con un niño de 5 años. Y es interesante el acompañamiento también a niños. El niño no está excluido del hospice. Desde niño de leche en adelante, todos pueden ingresar. Hay naturalmente un acompañamiento, una preparación, y a veces el resultado tan significativo como el niño le quita el drama también a la enfermedad. Y vive de verdad esta experiencia de acompañamiento y de separación de una manera de verdad muy positiva, naturalmente dentro de la gradualidad de su edad y de sus posibilidades. Pues vamos a la pérdida también del significado y propósito de su existencia. En este ámbito creo que hay que situar lo que hablamos de acompañamiento desde una dimensión típicamente espiritual, a nivel de significados, de valores, no sé, en una clave humanizadora por excelencia. Y después se puede dar un salto en la medida que hay apertura del paciente en la dimensión típicamente religiosa también. Pensamos en las pérdidas de los propios roles, de los sueños, ilusiones, proyectos para el futuro. Son todas dimensiones muy importantes para el paciente. La pérdida de la propia productividad, de su vida lúdica, de su propia seguridad, autoestima, autonomía, etc. Son todas, hay muchas pérdidas, pero hay muchas esperanzas que cultiva cada persona. Esto es una enfermera directamente con una paciente en un acompañamiento de tipo humano. En este momento también los pacientes viven experiencias, temores muy importantes, como el temor de tener que soportar una existencia del dolor, el miedo al dolor es lo que más angustia directamente proprio la persona. No le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo al dolor. Cuánto es importante hoy controlar el dolor. Qué lucha que hemos hecho en el país y aún estamos en pañales, ¿no? A mí me da pena cuando pacientes llegan de hospitales públicos y aún no hay un manejo apropiado del dolor. Hoy el dolor lo podemos controlar casi en un 95% antes de entrar en una sedación típicamente paliativa o terminal como extremos. Y lamentablemente estamos en pañales. Hasta la morfina muy poco la están utilizando. No hablamos del seguro social, porque estamos peleando todos los días. De verdad, las políticas sociales de que habla también el gobierno son políticas medio sociales. Hemos luchado hace años para bajar el costo de la morfina, que estaba a 1,25, lo bajamos a 60, 70 centavos, y ahorita en las políticas sociales, últimamente, está a 1,50 prácticamente, la 10, de 10 mg y 2 dólares la de 20 mg, con laboratorios del Estado, ¿no? En farma. Es decir, ha habido logros, pero también hay dificultades reales que se viven. Pensamos el temor a la soledad, a la mutilación, la invalidez, la pérdida de la autonomía, la pérdida de la propia identidad. Son situaciones muy importantes que desde un punto de vista humano y pastoral hay que tener presente en este acompañamiento. El temor de inspirar compasión en los demás, convertirse en un estorbo, una carga para su familia. Pensamos la dignidad propia del paciente y de verdad cuántas expectativas. La compasión en una clave humana, clave evangélica, no es una clave de subestimación del otro, sino aprender a sentir el sufrimiento del otro y acompañarlo, ponerse como ayudante a su lado. El temor a morir solo, no llevar a cabo proyectos vitales actuales, el temor a no morir con dignidad. Eso de verdad son situaciones muy reales, muy importantes, que descubrimos que de verdad es un reto, de verdad, ayudar a pacientes en un estado de vulnerabilidad muy avanzada. Cuando hoy hablamos mucho de una medicina de especialidad, vemos todo, hospitales de especialidades. Hablamos de un enfoque multidisciplinario, pero lo que más cuesta es aprender a trabajar en forma interdisciplinaria, donde todos somos agentes que van interactuando siempre por el bien del otro, por el bien de la persona. Entonces, dentro de un trabajo esencialmente paliativo, cuánto es importante la interdisciplinaridad y descubrir un poquito estos sujetos tan diferentes y tan importantes que tienen que ayudarse para poder encontrar a la persona. Una persona sola nunca podrá encontrar el paciente, no podrá nunca encontrar la familia, sin aprender a trabajar en equipo. Esto lo hemos aplicado desde el año 97 directamente en Quito con equipos de trabajo a nivel domiciliario, integrando médicos, enfermeras, psicólogos, fisioterapeutas, acompañantes espirituales, voluntarios, trabajadores sociales, etcétera, etcétera. A veces son 4 o 5 personas en forma estable que van a domicilio. Aquí en Quito se han realizado hasta el 2014 un poco más de 13.000 visitas a nivel domiciliario. Y a pesar de esto, estamos siempre hablando de una intervención embrionaria. Es decir, es una cosa tan pequeña, porque hablamos de más de 10.000 muertos al año oficialmente solamente por cáncer en el Ecuador. Pensamos que lo paliativo va mucho más allá que el mismo cáncer. Hay muchas otras patologías de verdad que llevan a una fase de terminalidad. Pero ¿cuánto es importante aprender a interactuar? Donde todos tenemos un papel y una misión tan importante, pensamos por ejemplo la presencia del médico, una terapia del dolor, un enfermero típicamente en una fase del cuidado, acompañar a la familia, dar instrumentos también de intervención, la parte psicológica creo es muy importante. Lo psicológico se va uniendo también al acompañamiento espiritual y también un acompañamiento pastoral y satisfacer una respuesta también religiosa. Hay personas que dicen agnóstica, ¿no? Yo me acuerdo un profesor de la central, llevaba 30 años en la central, se declaraba ateo. Y al fin lo acompañamos, nunca tocamos el tema religioso y los últimos días le digo, José, ¿qué es lo que te sostiene en este momento tan difícil, cuando se está acompañando, ya está llegando el cumen de la vida? Y él me decía, Dios y mi familia. Entonces, gracias a Dios soy ateo, ¿no? Pensamos de verdad del rol del voluntario. Nadie se improvisa voluntario.
Eso sí.
Voluntario exige una formación muy importante. Llevamos muchos años en curso de pastoral de la salud y de acompañamiento, también en el hospice. Para poder ingresar como voluntario tiene que ser un curso específico de preparación. De verdad, pensamos un poquito lo que decía el padre, no sé si de buena o mala memoria, pero yo lo estimo mucho, como José Antonio Pagoda, tiene un libro que hemos utilizado mucho en los cursos de Pastoral de la Salud, y tiene una definición de voluntariado social muy interesante. Es decir, la capacidad de asociarse por el bien del otro, liberando el propio tiempo de una manera continuada.
Padre, y en los libros habla un poquito el padre Adriano del voluntariado. ¿Qué es el voluntariado? ¿Cómo formarse?
Esto sí es una tarea muy importante, no se improvisa. Como persona que vive en un duelo, no son las personas más aptas en este momento para prestar un servicio de voluntariado. Es bueno ayudarle a vivir el propio duelo, elaborarlo, ¿no? Antes de una vinculación directa al servicio de paciente en una fase muy crítica. Pensamos como los cuidados paliativos son un ejemplo de asistencia humanizada al moribundo, aquel que está en una fase última. Los cuidados paliativos no resuelven la situación de enfermedad de la persona, pero rodean al enfermo de una serie de atenciones específicas para que se conserve el máximo sus capacidades físicas, emocionales, espirituales, sociales, profesionales, para que se le eviten todas las molestias, los dolores y cualquier otro síntoma negativo posible, aún en medio del inevitable progreso de la enfermedad y del acercamiento a la muerte. En los cuidados paliativos se realiza la armonización entre curar y cuidar, a través de una personalización de la asistencia y su aproche global. Esto es la diferencia entre lo que yo leo entre hospicio y hospice. Hospicio, mucha gente, ¿no? Hacinamiento, discúlpenme el término, ¿no? Y mientras que hospice no es la cantidad de personas, sino cómo estamos con el otro. Pensamos de verdad la importancia del paciente, de la familia, del escuchar permanente la familia, a veces poner un'attenzione a un dialogo a través entre todo, donde cada uno la ve a su manera, ¿no? Por eso exigimos siempre que haya un referente, un responsable, un líder dentro de la familia o del grupo familiar. Pensamos en la importancia de la valoración del trabajo en equipo, donde de verdad hay que ayudarse mutuamente. El papel de la familia y los amigos es esencial. El voluntariado tiene un papel importante. A veces el voluntariado es un puente donde va un poquito descubriendo una serie de valores muy importantes que puede referir también al equipo estrictamente profesional y de salud. Pensamos la institución de unidades especiales o hospice y promoción de la asistencia a domicilio. La hospice no es solamente una estructura. El doctor Benta Frida, que fue el primer presidente de la Sociedad Paliativa Europea, hablaba de una filosofía hospice llevada esencialmente a domicilio. Esto sí es interesante, integrar un poquito la atención a domicilio y la atención institucional. En un hospice, por política ministerial también que hemos trazado, no se recomienda una presencia más de 30 días. Si logramos en pocos días estabilizar un paciente, se envía a la casa. Se le da seguimiento y asistencia a domicilio con la posibilidad de volverlo a recuperar, rescatar, cuando hay una claudicación familiar muy importante o cuando no hay condiciones a nivel domiciliario para una asistencia específica. Uno de los componentes esenciales de los cuidados paliativos es el control de síntomas molestos, como dice la Organización Mundial de la Salud, una comunicación centrada en la verdad. ¿Qué quiere decir? No es que la verdad se la tiramos en la cara de una manera brutal, ¿no? Como dice el médico, usted termina, ya no hay nada por hacer, vaya a la casa y descanse como puede, ¿no? El clásico abandono del paciente cuando más lo necesita, ¿no? Sino una información en la verdad, es una información gradual, progresiva, pero siempre centrada en el bien del paciente y respetando la intensidad y la modalidad de cómo el paciente quiera conocer también un diagnóstico. Entonces, eso es un trabajo de verdad y continuado, muy importante. El Papa habla de que estar con el paciente en el mensaje de este año no es solamente la cuestión de un momento, ¿no? Se habla de una continuidad. Y esto sí es un desafío muy grande. Pensamos en la importancia del cuidado en la etapa terminal, del apoyo en la pérdida, ayudar a preparar al paciente a esta separación y ayudar a los familiares. A veces hay pacientes que se aguantan mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay la clásica conspiración del silencio, donde el paciente sabe lo que pasa, pero no quiere hablar porque no quiere preocupar a la familia, o la familia sabe, no quiere decir al paciente, y así viven en mundos distintos, ¿no? Y a veces viene a faltar esta capacidad de separación tan muy importante. Entonces, ser agente de pastoral de salud de verdad es un reto de verdad muy grande. Pensiamo alla tarea educativa, questo del cuidado paliativo è una dimensione abbastanza nuova e dove hay que seguir educando. Los primeros a educar son mis colegas médicos, ¿no? E soprattutto quando sono oncologo, ¿no? Che nunca sueltan la mordida, ¿no? E a veces entramos en una insistencia terapéutica, en una distanasia, ¿no? Sempre battagliando, echando mordiscos, ¿no? Al paciente. El paciente, la bendita quimioterapia, ¿no? Que es muy buena, también saludable, pero llega un momento que tiene un límite y uno dice, no más, hasta aquí hemos llegado. Algunos están aprendiendo, pero muchos no han aprendido, ¿no?